Bastidor acústico. Acústico.
La familia de Felipe IV o Las Meninas. Óleo sobre lienzo pintado por Diego Velázquez alrededor de 1656. Museo Nacional del Prado, Madrid.
Velázquez ha compuesto un cuadro. Se ha representado a sí mismo en su estudio o en un salón del Escorial, mientras pinta dos personajes que la infanta Margarita viene a ver, rodeada de dueñas, de meninas, de cortesanos y de enanos. Pueden atribuírsele nombres muy precisos. La tradición reconoce aquí a doña María Agustina Sarmiento, allá a Nieto, en el primer plano a Nicolazo Pertusato, el bufón italiano.
Bastará con añadir que los dos personajes que sirven de modelos al pintor no son visibles, cuando menos directamente, pero se les puede percibir en un espejo, y que se trata, a no dudar, del rey Felipe IV y de su esposa Mariana. La princesa vuelve la cabeza hacia la derecha del cuadro, en tanto que su torso y el guardainfante del vestido van ligeramente hacia la izquierda. Pero la mirada se dirige rectamente en dirección del espectador que se encuentra de cara al cuadro. Una línea media que dividiera el cuadro en dos secciones iguales pasaría entre los dos ojos de la niña. Su rostro está en un tercio de la altura total del cuadro. Tanto que, a no dudarlo, reside allí el tema principal de la composición, el objeto mismo de esta pintura.
Como para probarlo y subrayarlo aún más, el autor ha recurrido a una figura tradicional. A un lado del personaje central ha colocado otro, de rodillas, que lo contempla. Como un donante en oración, como el ángel que saluda a la Virgen, una doncella, de rodillas, tiene las manos hacia la princesa. Su rostro se recorta en un perfil perfecto. Está a la altura del de la niña. La dueña mira a la princesa y solo a ella. Un poco más a la derecha, otra menina, vuelta también hacia la infanta, ligeramente inclinada sobre ella, dirige empero los ojos hacia adelante, al punto al que ya miran el pintor y la princesa.
Por último, dos grupos de dos personajes cada uno. El primero, retirado. El otro, formado por enanos, en el primer plano. En cada una de estas parejas, un personaje ve de frente y el otro a la derecha o a la izquierda. Por su posición y por su talla, estos dos grupos se corresponden y forman un duplicado. Atrás, los cortesanos. La mujer a la izquierda ve hacia la derecha. Adelante, los enanos. El niño que está en la extrema derecha ve hacia el interior del cuadro.
Una primera ojeada al cuadro nos ha hecho saber de qué está hecho este espectáculo a la vista. Son los soberanos. Se les adivina ya en la mirada respetuosa de la asistencia, en el asombro de la niña y los enanos. Se les reconoce en el extremo del cuadro, en las dos pequeñas siluetas que el espejo refleja, en medio de todos estos rostros atentos, de todos estos cuerpos engalanados. Son la más pálida, la más irreal, la más comprometida de todas las imágenes. Un movimiento, un poco de luz bastaría para hacerlos desvanecerse. El lugar donde domina el rey con su esposa es también el del artista y el espectador. En el fondo del espejo podría aparecer, debería aparecer, el rostro anónimo del que pasa y el de Velázquez, porque la función de este reflejo es atraer al interior del cuadro lo que le es íntimamente extraño, la mirada que lo ha ordenado y aquella para la cual se despliega. Pero, por estar presentes en el cuadro, a derecha e izquierda, el artista y el visitante no pueden alojarse en el espejo, así como el rey aparece en el fondo del espejo en la medida misma en que no pertenece al cuadro.
Michel Foucault, Las palabras y las cosas.
Las Meninas de Velázquez constituye sin ninguna duda una de las obras más fascinantes de la historia de la pintura. más allá de sus valores plásticos, que como veremos vuelven a demostrar el talento de su autor, cobra en ella una especial importancia la complejidad de su estructura, que hace difícil como pocas veces su completa interpretación. En realidad puede decirse que en este lienzo se superponen varios cuadros en uno solo. Por una parte asistimos al retrato espontáneo y lleno de frescura de la infanta Margarita, la hija de los reyes, que centra el cuadro con su luminosidad y su gracia, perfectamente enmarcada además entre las dos meninas o servidoras, cuyo nombre en portugués acuñó con los siglos el título popular del cuadro. Por otro lado, podría pensarse igualmente que se trata de un retrato real, si observamos el espejo del fondo donde aparecen reflejados los reyes Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, que dada su situación se supone que se encontrarían delante del pintor. De hecho, el cuadro en origen se titulaba La Familia.
Pero realmente, el cuadro constituye por encima de todo un homenaje al oficio del pintor. Y no solo porque también se trata del autorretrato del artista, sino porque además, el entorno en el que aparecen todos los personajes no es el habitual de un retrato regio, con su boato y su postín, sino el propio taller del artista, en el que él aparece trabajando. Los cuadros del fondo, hoy visibles después de la limpieza de la pintura, completan la clave de esta última interpretación, porque en ellos aparecen Minerva y Aracné en uno de ellos, y Apolo y Pan en el otro. Se trata en realidad de dos pinturas que hacen alusión a dos copias hechas por el yerno del pintor, Juan Bautista del Mazo, de dos cuadros, uno de Rubens, el de Minerva y Aracné, y otro de Jordaens, el de Apolo y Pan, temas ambos referentes de un mismo principio, la superioridad de las artes sobre el trabajo artesanal. Velázquez, inmerso, como tantos otros artistas de la época, en defender el prestigio del pintor como un verdadero artista y no un simple artesano, convierte de esta forma su obra en un emblema de esa lucha y de esa reivindicación de los pintores. Posteriormente, las meninas se consagrarían como en un símbolo de su victoria, cuando ya fallecido Velázquez, se le pinte sobre la pechera de su autorretrato la Cruz de Santiago, otorgada por el rey a su valía, y que elevaba a la categoría de noble a un pintor por el hecho de serlo.
Podría pensarse que con lo dicho se completaba de sobra la compleja interpretación de la obra, pero faltaría un ingrediente. Hay dos hechos significativos que no pueden pasarse por alto: que el pintor está representado pintando y que el caballete lo vemos por detrás. Ello quiere decir que no sabemos, porque no se ve, qué está pintando Velázquez, aunque lo que sí sabemos es a quién está mirando. Podría pensarse que a los reyes, porque se reflejan en el espejo, pero ciertamente la mirada del pintor se dirige directamente al espectador. A ese espectador que a lo largo de los siglos se ha quedado mirando embelesado el cuadro de Velázquez y que, por supuesto, también es parte de la obra.
Ignacio Martínez Buenaga, doctor en Historia del Arte.
Lo más divertido de la fiesta, lo mejor de todo sin duda alguna, fue la danza del enanito. Cuando apareció en la plaza tambaleándose sobre sus piernas torcidas y balanceando su enorme cabezota deforme, los niños estallaron en ruidosas exclamaciones de alegría y la infanta rió tanto que la camarera se vio obligada a recordarle que si bien muchas veces en España la hija de un rey había llorado delante de sus pares, no había precedente de que una princesa de sangre real se mostrara tan regocijada en presencia de personas inferiores a ella. Pero el enano era irresistible, y ni siquiera en la corte de España, conocida por su afición a lo grotesco, se había visto jamás un monstruo tan extraordinario. La infanta lo había fascinado de un modo tal que al enano se le hacía imposible dejar de mirarla, y parecía bailar solamente para ella. Cuando terminó de bailar, la niña recordó haber visto a las grandes damas de la corte arrojarle ramos de flores a Caffarelli, el famoso tiple italiano. Y entonces, en parte por burla y en parte para enojar a su camarera mayor, sacó la rosa blanca de sus cabellos y la arrojó a la plaza con la más dulce de sus sonrisas. Más tarde, buscando por el palacio a la infanta, el enano atravesó corriendo las alfombras persas y abrió
una puerta. De todas las habitaciones donde ya había estado, esta era la más espléndida y hermosa. Las paredes estaban tapizadas de damasco rojo, salpicado de pájaros y flores de plata. Los muebles eran de plata maciza, y ante las dos enormes chimeneas se abrían dos grandes pantallas con pavos reales y papagayos de hilo de oro bordado en relieve. El pavimento, de ónix color verde mar, parecía perderse en la lejanía. Pero aquí no estaba solo. Desde la sombra de la puerta, al otro extremo de la habitación, una pequeña figura lo contemplaba. Le tembló el corazón, dejó escapar un grito de alegría y avanzó. Entonces la figura avanzó también y el enanito consiguió distinguirla con claridad. ¿Era la infanta? No, quien se le acercaba era un monstruo. El monstruo más grotesco que podía existir. No era proporcionado como todo el mundo, sino jorobado y patizambo, con una cabezota enorme que se bamboleaba de un lado a otro y una hirsuta crin negra. El enanito frunció el ceño y el monstruo también lo frunció. Se echó a reír y el monstruo se puso a reír con él, dejando caer los brazos lo mismo que él. Le hizo una reverencia burlona y el monstruo le respondió con una reverencia todavía más irónica. Avanzó hacia él y el monstruo vino a su encuentro remedando todos sus gestos y deteniéndose cuando él se detenía. Gritó alegremente y corrió hacia él, alargándole la mano, y la mano del monstruo tocó la suya y era fría como el hielo. Se asustó y retiró la mano. Y la mano del monstruo le imitó vivamente mientras ponía una grotesca expresión de miedo. Hizo un intento de esquivarlo y seguir adelante, pero lo detuvo aquel ente, poniéndosele siempre por delante con su contacto duro y resbaladizo. La cara del monstruo estaba muy cercana a la suya, como si tratase de besarlo, y se veía patéticamente aterrorizada. Retiró los mechones que le caían sobre los ojos y el monstruo hizo lo mismo. Lo golpeó y el monstruo le devolvió golpe por golpe. Le hizo muecas y en el rostro del monstruo se dibujaron las mismas muecas. Retrocedió y el monstruo retrocedió también, entreabriendo una jeta repulsiva. ¡Qué extraño fenómeno era ese! Reflexionó un momento mirando en torno suyo por todo el salón. Era extraño. Todo parecía tener su igual detrás de ese muro invisible de agua transparente y sólida. Sí, cuadro por cuadro y asiento por asiento, todo estaba allí como duplicado. El fauno dormido, junto a la puerta, tenía a su hermano gemelo que dormía también. Y la Venus de plata, en pie bajo los rayos del sol, extendía los brazos a otra Venus tan hermosa como ella. ¿Sería aquello el eco? El chambelán, que miraba la escena con rostro grave, se arrodilló junto al enanito y le puso la mano sobre el corazón. Después de un momento se encogió de hombros y levantándose, hizo una profunda reverencia a la infanta, diciendo: «Mi bella princesa, tu enanito no volverá a bailar. Es lamentable, porque es tan feo que con seguridad habría hecho sonreír al propio rey». «¿Y por qué no volverá a bailar?», preguntó la infanta con aire decepcionado. «Porque su corazón se ha roto», contestó el chambelán. Y la infanta frunció el ceño y sus finos labios se contrajeron en un delicioso gesto de fastidio. «De ahora en adelante», exclamó echando a correr al jardín, «los que vengan a jugar conmigo no deben tener corazón».
El cumpleaños de la infanta, cuento de Oscar Wilde, inspirado en la obra de Velázquez.
Las meninas, óleo sobre lienzo de Diego Velázquez. Para ver la imagen consulta www.radiounam.unam.mx.
Bastidor acústico. Acústico.